Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos con la actualidad de este día en el que la curva de la quinta ola sigue cayendo en picado. Hoy la incidencia acumulada baja 21 puntos y nos deja en 177 casos por 100.000 habitantes, cifra que no registrábamos desde primeros de julio. La ocupación hospitalaria por COVID también es similar a la que vivíamos entonces, ha bajado del 5%, mientras que en las UCIs el 15% de los pacientes sufre COVID. Estas unidades se siguen liberando poco a poco de un mes aquí, aunque continúa habiendo demasiada gente ingresada, más de 1.300 personas. Como hemos aprendido durante estos meses, tanto la presión hospitalaria como los muertos son los últimos registros en bajar. Por mucho que intentemos buscar una explicación, hay que lamentar hoy 133 fallecidos y no hay forma de digerir estas cifras. Lo único que nos queda es insistir en la vacunación porque, aunque el 72% ya estamos inmunizados, este fin de semana se han puesto poco más de 400.000 dosis. Hoy, Sanidad ha lanzado una campaña para sensibilizar y recomendar la vacunación entre los más jóvenes.
Me llamo Germán Gómez y soy estudiante. ¿Cómo no nos vamos a vacunar? Después de todo el confinamiento, de las clases de inicio online, de no ver a mis amigos. La verdad, vacunarse ni tan mal. En casa están todos ya vacunados y yo no me...
Ya ha habido novedades acerca de la tercera dosis que tendremos que inyectarnos en un futuro. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a estudiar los datos enviados por Pfizer para la inyección de esa dosis de refuerzo. En las próximas semanas anunciarán sus conclusiones. Mientras, hoy también Moderna ha iniciado ese mismo estudio tras enviar su información a la Agencia Europea. Una noticia que hemos conocido justo el día en el que la Comunidad Valenciana levanta el toque de queda en su territorio, así que desde esta medianoche ya no se aplicará el toque de queda en ningún punto de España. El presidente valenciano, Ximo Puig, también ha informado de que reabre el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana y que desaparece la limitación de 10 personas en reuniones sociales y familiares. El gobierno revisará todas las medidas a final de mes.
Si veiem que continúa la evolución favorable, entraremos...
Si vemos que continúa la evolución favorable, entraremos en una segunda fase de esta reapertura segura y gradual. En este segundo periodo ampliaremos horarios y aforos en todas las actividades que se estén limitando. Llegaremos a una fecha clave y simbólica, el 9 de octubre. Llegaremos a la máxima protección posible en la Comunidad Valenciana en estos momentos.
A la Comunidad Valenciana en estos momentos.
Hay que ir con mucho cuidado, la situación mejora, ya hemos entrado lleno en la vuelta al cole. Hoy, de hecho, en La Rioja los alumnos han regresado a las aulas, solo el 43% de los chavales de entre 12 y 19 años están vacunados, no llegan a la mitad. Así que, ante la recuperación de la actividad académica y laboral, lo de siempre, prudencia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Consejo General del Poder Judicial sigue esperando su renovación. Tocaba en diciembre del 18, pero desde entonces no ha habido acuerdo. Es una situación inédita en nuestra democracia a la que se ha llegado tras años de discrepancias y vetos y contravetos y más discrepancias entre los principales partidos políticos. Para que te hagas una idea, los vocales actuales fueron elegidos en 2013, en tiempos de mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Su actual presidente sigue siendo Carlos Lesmes.
Este mismo recordatorio se ha efectuado hasta en 6 ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado y ha sido reclamado por el Pleno del Consejo otras 3 veces solo durante el último año. Lo cierto es que ninguno de esos llamamientos ha surtido efecto. Y asistimos un año más, con especial polémica...
Lesmes ha ejercido de maestro de ceremonias en el acto que se ha celebrado en el Tribunal Supremo y en el que el rey Felipe ha inaugurado el nuevo año judicial. El presidente del Consejo y del Supremo ha querido destacar la importancia de tener en España unos jueces que sigan actuando con total independencia.
Es mi deber reivindicar hoy, una vez más, la labor de los jueces españoles y muy especialmente del Tribunal Supremo por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento.
La situación es cada vez más insostenible, tanto para la judicatura como para la propia sociedad, que seguimos viendo cómo pasan los años y el bloqueo político hace imposible la renovación de esta institución. Lesmes ha querido mandar un mensaje otra vez para que lleguen a un acuerdo en las próximas semanas.
Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación.
Con este panorama ha comenzado el nuevo año judicial, por eso esta noche queremos responder a muchas preguntas. ¿Por qué no se renueva el Consejo? ¿De qué depende resolver este bloqueo? ¿Cómo se elige al máximo órgano de gobierno de los jueces? ¿Y cómo te puede afectar lo que está ocurriendo? Hoy hablamos de la apertura del año judicial en nuestro país. El gobierno de los jueces se ha convertido en España en un elemento más de la batalla política y ha hecho que estemos hablando del bloqueo más largo de la historia de este órgano judicial. En primer lugar, vamos a dejar claro algunos conceptos. Nekane Fernández, ¿quién compone este Consejo General del Poder Judicial?
Este Consejo está compuesto por 12 jueces, 8 juristas de reconocida competencia. Los 20 vocales eligen a su presidente, que además presidirá el Tribunal Supremo.
Eso en cuanto a la composición. ¿Qué proceso es necesario para elegir a los miembros del Consejo?
Según la Constitución, la composición del órgano de gobierno de los jueces debe renovarse cada 5 años. Corresponde al Parlamento elegir, por mayoría de 3/5, a los 8 juristas de reconocida competencia. Ojo, porque esto es importante. La Constitución no marca cómo deben ser elegidos los 12 vocales magistrados. En su primer mandato fueron los propios jueces quienes los designaron, pero en 1985 se reformó esta ley para que también ese grupo de 12 tuviera que ser respaldado por la mayoría parlamentaria de 3/5.
Los nombramientos del Poder Judicial dependen de las negociaciones entre los dos principales partidos, PSOE y PP, PP y PSOE. Negociaciones absolutamente estancadas. De hecho, los miembros del actual CGPJ fueron elegidos a finales de 2013 y se encuentran en funciones desde diciembre de 2018. El bloqueo es el resultado de años de discrepancias y desencuentros políticos que tienen poca pinta de solucionarse a corto plazo. Alguien que sabe muy bien cómo funciona el Poder Judicial, porque lleva cubriendo la información de tribunales muchos años, es nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, una pregunta muy directa. ¿Son los jueces realmente independientes?
Hola, buenas noches. Claro que sí, que los jueces son independientes. Independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales a la hora de dictar resoluciones. Además, los jueces son muy celosos de su profesión.
Hemos repetido una y mil veces que esto es una falta de acuerdo entre PSOE y PP, PP y PSOE. ¿Los partidos políticos directamente influyen cada vez más en la renovación del Consejo?
Sí, los partidos políticos influyen, lo llevan haciendo toda la vida. Los vocales lo son a propuesta de partidos políticos y estos intentan colocar a sus afines, pero se da más en el caso de los vocales juristas, entre los que hay o ha habido vocales que han sido diputados, que han estado en política. Y lo que para los jueces es una injerencia política, una injerencia de un poder del Estado en otro poder, es la reforma exprés del gobierno de impedirles hacer nombramientos, que es una de las funciones que les otorga la Constitución.
Con esta situación de incertidumbre y con los temas judiciales que aún quedan por resolver, ¿por qué es tan importante, por qué es tan urgente renovar cuanto antes, después de tanto retraso, este órgano?
Para empezar, porque lo dice la Constitución. Hay un mandato constitucional de 5 años y se debe cumplir. Las instituciones se deben renovar en plazo. Los jueces piden la renovación urgente y a la vez que empiece a modificarse el sistema tal como pide Europa de cara a la siguiente renovación.
A la apertura de este año judicial se le suma la polémica de las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cuando afirmaba que los jueces no pueden elegir a otros jueces, entre comillas. La mayoría de las asociaciones judiciales aseguran estar cansados de este sistema de elección. El portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, es Jorge Fernández Vaquero. Jorge, juez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si se pudiera medir de 1 a 10, ¿cuánto de cansado estáis los profesionales de esto, los que habéis estudiado, de que al lado se ponga siempre una etiqueta? Es decir, PP, PSOE, Izquierda Unida, cuando se ponía en el Consejo, etcétera.
Pues yo diría que un 11. Realmente es agotador y muy frustrante, además, porque yo alguna vez lo he dicho, pero creo que no está de más recordarlo. La carrera judicial, los jueces de este país
lo que hacen básicamente es pues juicios, declaraciones, sentencias, es decir, no están metidos en temas de relevancia política ni social, más que cuando por azar les toca resolver algún asunto que atrae la atención de los medios o de la sociedad. Y es muy frustrante ver que tú estás haciendo tu trabajo, esforzándote, pues eso, dictando resoluciones que intentan ser lo más razonadas posible y que te tachan de conservador porque resulta que tú eres de no sé qué asociación o porque tú piensas o porque a ti te han nombrado el consejo que en aquel entonces tenía una mayoría de vocales de la otra asociación. En fin, todo esto genera mucha frustración por ver que todo el esfuerzo profesional acaba dilapidado, pues eso, diluido en una etiqueta puesta, iba a decir a la ligera, pero más que a la ligera, pues debido al sistema que tenemos que propicia que se etiquete a los profesionales.
Claro, porque al final, por lo menos ante la opinión pública, entre comillas, ante los receptores y usuarios de esa justicia que somos el común de los mortales, los grandes perjudicados sois vosotros.
Sí, es que realmente el sistema genera este efecto perverso por el cual acaba asociándose a un juez que está haciendo su trabajo, pues se le acaba asociando a una determinada ideología política. Y al final eso acaba dando al traste con todo el esfuerzo profesional, el prestigio profesional que puede haberse labrado durante sus años de ejercicio como juez. Y todo esto por cuestiones pues eso, de interés de los partidos políticos. Y vuelvo a repetir, genera mucha frustración y desde luego harta.
¿Por qué es urgente renovar el CGPJ tras más de 3 años de bloqueo?
Bueno, yo creo que es urgente renovar el Consejo, igual que es urgente renovar el Tribunal Constitucional y los demás órganos constitucionales, porque estamos obligados, todos los ciudadanos y todos los poderes públicos, a cumplir la Constitución y las leyes. Esto es una regla básica de todo Estado de Derecho y también del nuestro. Y entonces, si la Constitución establece unos plazos de renovación, pues hay que cumplirlos. Y lo que no se entiende bien es por qué no se cumplen. Y vuelvo a decir, no es un problema específico del Consejo. Yo creo que aquí hay otras causas más profundas de falta de entendimiento por parte de los responsables políticos de qué significa el Estado de Derecho y qué significa cumplir las leyes. En el plano más profesional, tengan en cuenta que el Consejo está paralizado porque un Consejo como el que tenemos ahora, que está en funciones, que está esperando que le renueven en cualquier momento, pues no acomete proyectos que exigen cierto desarrollo. Hay muchas cuestiones que no afectan, que no llama la atención de la opinión pública, del equipo profesional o del funcionamiento del sistema judicial, que harían que funcionara mejor, que exigen desarrollar proyectos que este Consejo no emprende porque no sabe si a la semana siguiente va a estar cesado. Entonces, claro, estamos en esta situación desde hace 3 años.
Jorge Fernández Vaquero es portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. Hay otras asociaciones judiciales también y hay, no sé si el dato es correcto, casi una mitad de la profesión de los jueces que no están asociados a ninguna. ¿Cuál sería, intentando ser objetivo, Jorge, el mejor sistema de elección?
Nosotros eso lo tenemos bastante estudiado porque es un tema que nos preocupa. Ahora mismo asociados creo que somos el 51, 52, el resto no está asociado. Nosotros lo que pensamos es que los 20 vocales que tiene el Consejo, por lo dice la Constitución dice que 4 debe de elegirnos el Senado y 4 es el Congreso entre juristas, es decir, no jueces, y de los otros 12 que deben ser jueces según la Constitución, pensamos que el sistema ideal es que los jueces elijamos, todos los jueces elijamos democráticamente con un sistema que permita que esté representado debidamente no solo las asociaciones, sino también los no asociados. Es decir, no se trata de sustituir ahora partidos políticos por asociaciones judiciales, porque entonces no hemos arreglado nada. No se trata de eso, se trata de dar la posibilidad de que tanto las asociaciones, todas, como los no asociados, se tengan posibilidad de participar en la designación de los 12 jueces que forman parte del Consejo. Y esto no supone que el Consejo esté dominado por los jueces, puesto que hay otros 8 que son designados por el Congreso y el Senado y que tienen que venir de otros ámbitos profesionales. Creemos que esto es lo que más se ajusta a lo que dice nuestra Constitución, los estándares que nos marcan desde la Unión Europea, en este sentido, y a la situación, y que permitiría evitar situaciones como la que tenemos, porque con este sistema no habría bloqueo posible puesto que las elecciones entre jueces se convocan y punto, no hay que llegar a ningún acuerdo.
Jorge Fernández Vaquero, juez, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. Gracias y suerte mañana con las sentencias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Sobre la mesa hay muchos temas relevantes que van a marcar este año judicial. La Audiencia Nacional tendrá que juzgar por primera vez a Villarejo por 3 de las 30 piezas que tiene abiertas. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el segundo estado de alarma. El Tribunal Supremo resolverá los recursos de los indultos a los líderes del procés. Por eso es tan importante renovar el Consejo. Así lo asegura el juez José Antonio Vázquez Tain.
Ya que hablan de nuestros órganos de gobierno, al menos que no traten de hablar solo de cómo nombrarlos, de cómo dirigirlos, que se preocupen de lo que dice Europa, de hacerlos cada día más independientes.
Asuntos judiciales importantes en los que muchos ciudadanos consideran que estarán mezclados con lo político. Claro, esa es la imagen que se trasluce en cuanto pones etiquetas. Y es que, según el CIS, un CIS de julio de 2019, casi la mitad de los encuestados contestaron que la justicia funciona mal o muy mal. Y de ese porcentaje, el 26% dijo que el motivo era porque la justicia estaba politizada. Un problema que, lógicamente, preocupa mucho a los propios jueces.
Los políticos solo se preocupan de cómo controlar, cómo nombrar, cómo dirigir los órganos de gobierno de los jueces, cómo mejorar la justicia, cómo potenciar los recursos de los órganos judiciales. De eso ningún partido habla. Por eso los españoles cada vez creen que la justicia está más politizada.
Para hablar de cómo están los titulares de los juzgados, los jueces de toda la vida, hemos llamado a un gran amigo que tiene la bondad y la amabilidad de atendernos, el juez Emilio Calatayud. Emilio, juez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo dicho, gracias por atendernos, que creo que te pillamos en unos días muy personales.
Muy personales, muy importantes. Bueno, pues pero es un placer colaborar contigo.
¿Es lógico que la gente piense que estáis politizados, Emilio?
Bueno, yo lo que puedo decir claramente es que los jueces somos independientes. Ahora, los órganos de gobierno de los jueces están politizados, por supuesto que sí. Entonces, la gente duda de la politización de la justicia, con razón, porque los órganos de gobierno están completamente politizados.
¿Cómo es la justicia?
Mira, por ejemplo, mira, Ángel, sí, perdona, sí, que te diga.
No, dime.
Pienso que el estado natural del juez es el de no asociar. Porque efectivamente he oído antes a mi compañero de asociaciones que habla de que si las asociaciones y que el 50% o el 49% de los jueces no estamos asociados. Uh-huh. Entonces no tenemos mecanismos suficientes para poder acceder a las posibles convocatorias de elecciones entre los jueces. Lo manejan las asociaciones, ¿eh?
Claro, que al fin y al cabo son quienes elaboran las listas. Que a su vez,
están, tienen las cosas que tienen. Yo te voy a decir, yo hace muchos años yo fui juez decano y me presenté para vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y yo le pedí al presidente del Consejo, no voy a decir el nombre porque tal que me dijo, yo le pedí la lista de jueces no asociados. Para yo mandarles una carta a mis compañeros para pedirles el aval para ser consejero del Poder Judicial. Uh-huh. Pues me dijo que no. Y le dije, hombre, que atentaba contra la intimidad. Digo, hombre, atenta contra la intimidad si yo le pido a usted los asociados a Jueces para la Democracia o a la APM. El estado natural del juez es no estar asociado. Pues no me la dio.
Curioso.
Entonces, ¿cómo llego yo al resto de mis compañeros? Yo que sé quién está asociado y quién no está asociado. Luego eso está muy bien en los libros. Pero ¿qué hace el 49% de los jueces que no están asociados a ninguna asociación? Ese es el problema. Que a mí me parece muy bien que lo nombren los jueces. Pero en definitiva, los jueces que llegan son de las asociaciones profesionales. Y yo te puedo decir una cosa. Ahora mismo en España, que habla que no hay jueces, ¿qué tal? Hay 500 jueces en España que no ponen una sentencia en su vida. Y hacen falta jueces. Uh-huh. Pues a mi opinión. Ahora, que crea la ciudadanía que está politizado, claro, no los jueces, el juez de pueblo, el juez de la capital es independiente. Ahora, los órganos de gobierno sí. La prueba la estamos viendo ahora.
¿Por qué tienen tanto interés la política? Gobierna quien gobierne, porque ahora el PP está diciendo está diciendo el PP que hay que cambiar el sistema y tal, pero hace dos días tenía mayoría absoluta y tampoco lo cambió, conviene recordarlo.
Sí, sí, claro, por eso te digo que esto viene de muchos años, ¿eh?
¿Por qué tienen tanto interés? Porque al final, alguien desde fuera, los que no sabemos de esto, diremos, coño, si tienen tanto interés, es porque de verdad influyen.
Hombre, claro, porque al final se creen que los jueces se van a plegar a ellos y, hombre, en cierta medida, todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. Y hay que tener la ética suficiente para decir, no, pero claro, si te nombran y lo estamos viendo. Yo, desde luego, es normal que la gente piense eso. Yo, desde luego, no estoy conforme con el bloqueo, pero lo que no estoy de acuerdo es que se quiera controlar un determinado poder que cuando tiene que ser completamente independiente. ¿Cómo se hace? Allá están los políticos, pero sobre todo con moral y con ética personal, que falta mucho en este país. Es como, por ejemplo, los jueces que están ahora mismo en la ESTA. Pues habría que hacer la ley ESTA que diga, en 10, 15 años usted no vuelve a ser juez. No vuelve usted a ser juez. Pero falta eso. Entonces, yo estoy muy disgustado y preocupado, pero el PP, PSOE, me da igual. ¿Sabes? Pero al final quieren tener el control porque se cree que van a controlar la justicia y gracias a Dios los jueces son independientes. Pero a la sociedad se les transmite la imagen de que están politizados. ¿Los órganos de gobierno? Por supuesto que está politizado.
¿Cuál sería la solución? Una opinión muy personal. ¿Cómo se debería elegir a un órgano así?
Pues mira, quizás al final tendrían que ser los ciudadanos los que eligiesen a los jueces.
¿Y eso cómo se articularía?
Ah, amigo, esos son los americanos. Eso es muy complicado, pero yo por eso no me hago político, porque no tengo las soluciones. Los que están en el Congreso de los Diputados y los que están de mando son los que tienen que dar las soluciones. Yo planteo los problemas. Para eso les pagamos a ellos, para que nos solucionen los problemas.
Y una última cuestión, Emilio. Antes has contado esa anécdota, entre comillas, no tan anécdota, con el presidente correspondiente del Poder Judicial.
Sí.
¿Cuántos años llevas de juez ejerciendo directamente tomando decisiones, autos o sentencias?
No, poniendo sentencias. Sí. Poniendo sentencias, sí. Llevo 41 años.
41 años. ¿Cuántas veces
yo, en el tejerazo estaba yo de juez. Yo entré con 24 años. Y tengo 65, voy a hacer 66 dentro de 4 meses. 41 años de juez. Todos los días de mi vida poniendo sentencias. Que para eso es lo que me paga.
Claro. Digo, en esos 41 años, ¿cuántas presiones políticas directas has tenido?
¿Cuántas?
Presiones políticas.
Yo la verdad es que no he tenido ninguna. Ninguna, de verdad. Como dice mi tito Miguel, por la gloria de mi madre, que no he tenido ninguna. De verdad que no. Hombre, ahora, a lo mejor es que me conocen.
Eso te iba a decir, que a lo mejor el tema está...
Yo no, pero yo te digo que he tenido actuaciones muy importantes, muy gordas. Yo he cerrado la Alhambra. La Alhambra de Granada la he cerrado yo. Yo he cerrado mi juzgado y yo no he tenido ninguna presión política. Pero a lo mejor es porque era yo, no lo sé, pero yo no. Y ni de los jueces de Granada, de mi entorno, no me han comentado ninguno que haya tenido presiones políticas. Pero no, yo estoy en la infantería,
ya.
Ángel. Yo no soy juez de las altas instancias, yo estoy en la infantería. Y por eso precisamente me quedé en la infantería.
Emilio Calatayud, juez magistrado, juez de menores de Granada. De menores. Subrayado, le iba a decir. Juez de menores de Granada. Suerte, Emilio, que seas muy feliz. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Y gracias por atenderme.
Adiós.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de la apertura del nuevo año judicial en España. Continúa el bloqueo político para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Más de 1.000 días han pasado sin resolver una situación que pone en duda no solo la labor del propio Consejo, sino me temo que lo que es peor, la independencia de los jueces y con ello, claro, uno de los pilares fundamentales en los que debería basarse cualquier democracia decente. Nos damos otro paseo por las redes sociales y hemos hablado, claro, y opináis, de la apertura del año judicial en España y de la imagen de los jueces en este país nuestro, Silvia.
Iván, alucino con que el Consejo General del Poder Judicial esté en nuestras condiciones. ¿Qué hacen con las decisiones importantes? Posponerlas. Bruno, que el órgano de gobierno de los jueces lleve 3 años en funciones es muestra del valor que le dan los políticos a muchas cosas en nuestro país. Candela nos dice, esto no es cuidar la justicia en España y no nos damos cuenta de lo importante que es para nuestro sistema. Y Álvaro, viene un año judicial importante y el Consejo no sabe qué va a ser de su gobierno. Entiendo el enfado de muchos jueces.
Enseguida, en nuestra clase de economía, hablaremos del precio de la luz, de la falta de acuerdo para la subida del salario mínimo, que va a subir una pizca, pero lo van a hacer así, y analizaremos si corremos el riesgo de vivir una nueva burbuja inmobiliaria. ¿Te acuerdas de la última, la que se lió? Pues eso, todo esto, nada, en 5 minutos, a las 9:30, 8:30, en Canarias. Y justo después, a las 10, 9 en Canarias, tiempo de análisis, tertulia. Hoy nos acompañan Ignacio Camacho y Gloria Lomana. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
¿Has visto?
¡Qué final, por Dios!
Es que Álvaro se viene arriba, se cree que Beethoven.
Se pone aquí a dirigir.
Se cree que Beethoven. Bueno, además,
vamos a ir solo.
Además, mueve igual. Es que tío, macho, ¿verdad? Que son notas. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Claro, fíjate, estamos aquí escuchando buena música tranquilamente, buenos consejos, y de repente pensamos en esta mañana y decimos, oye, qué pesadilla que sales a hacer 2 gestiones y pierdes toda la mañana. Bueno, por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En un instante vamos a explicar en nuestra clase de economía cómo está el mercado inmobiliario y qué posibilidades hay de que entremos o no en una nueva burbuja. La tarde, por lo demás, nos deja el fracaso de aquella manera, de las negociaciones entre gobierno y agentes sociales para subir el salario mínimo. Hoy se han reunido otra vez. La conclusión de ese encuentro es que no hay acuerdo ni en cuánto ni en cuándo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere que sea a partir del 1 de septiembre. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dice que no será retroactivo. Cualquier incremento se aplicará, eso sí, a partir del 1 de octubre. En esa nueva discordia estamos mientras tú digieres cómo vas a pagar el recibo de la luz, el de agosto, que ha ido de récord en récord, y los que nos vengan a partir de ahora, prepárate. Para quien tenga un negocio, esto es un verdadero drama. Pero quien necesita la electricidad para vivir, imagínate. Hoy, Carlos Herrera ha dedicado el tiempo de los fósforos a casos como el de Isabel. Mira, vive en Almería y hace unos meses le diagnosticaron una enfermedad que le mantiene pegada 24 horas a una máquina de oxígeno.
Tengo 24 horas de oxígeno, o sea que soy electrodependiente. Entonces yo, si quiero vivir, mi marido es mi leurista. Y de pagar 50 euros de luz a pagar casi 200, pues ya me contará. Entonces yo, si quiero vivir, tengo un condensador en la casa que está enchufado a las 24 horas.
Da igual el sector del que hables, todos los negocios están afectados. Luis tiene dos tiendas de alimentación en Madrid.
Hemos pasado de 1.400, 1.500 euros pagar julio-agosto en años anteriores a este 2021 en el que ya estamos en tarifas que brincan a los 2.600, 2.800. Supone pues 1.000 y pico más cada tienda.
Pagar el recibo más caro quiere decir que el pequeño empresario, el autónomo, tiene más gastos que asumir, claro, y menos capacidad para contratar. José Manuel tiene 9 empleados a su cargo.
Yo estaba pagando unos 800, 900, 1000, dependiendo de la época, porque claro, el invierno y el verano varía. O sea, a mí me estoy pagando casi el doble, casi 2000, es una pasada. Yo tengo 9 empleados y me supone el no contratar un empleado más, el tener que subir ciertos productos.
Subir el precio de ciertos productos. Esa es la otra pata del problema. Víctor tiene una granja de gallinas en León y su principal cliente es la hostelería.
No puede repercutirle la subida a los hosteleros porque vienen de donde vienen y no, a mí no me parecería muy decente. Entonces, pues, te lo envainas tú y ya está. Así que aguantar si podemos y si no, pues nada, a ver qué haremos.
Hoy lunes se ha convertido en el lunes más caro de la historia. De media, se han pagado 132 euros el megavatio hora. Mañana baja unos céntimos, 127. Mucho tendrá que bajar en los próximos meses para que se cumpla lo que ha dicho Sánchez este fin de semana en El País, que 2021 sería similar a 2018. Por aquel entonces, Sánchez criticó a Mariano Rajoy por una factura de la luz que ahora, lo que es la vida, se ha marcado como objetivo. Este lunes 6 de septiembre tiene otras noticias que merece la pena comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, tema variados. En 2020, España sufrió el mayor incremento de deuda pública de la zona euro. Digo yo que la pandemia fue en todos los sitios. ¿Aquí por qué está disparada, Pilar?
Eso, empezamos para animar. Bueno, pues como bien dices, esto es muy importante saber ¿por qué se dispara la deuda? Y es porque nosotros emitimos muchísimo más dinero, pedimos mucho más dinero prestado que nos dan bien los inversores, bien el Banco Central Europeo, a cambio de la emisión de esa deuda. Es muy importante saber que el día 31 de diciembre de cada año la deuda no desaparece, sino que se acumula, que el año pasado emitimos 300.000 millones de euros y que este año vamos a emitir 269.000 millones de euros si todo va bien. ¿Y cuáles han sido los datos? Bueno, pues que el año pasado la deuda se situó en el 119,9% del Producto Interior Bruto de nuestro país, el 98% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea fue el dato de la deuda de todos los países de la Unión, y que nosotros superamos esa deuda en prácticamente 22 puntos porcentuales.
Caramba. Otro día hablamos del déficit, que tampoco está mal. Oye, esta noticia, la verdad que tiene un punto friki, no sé. Dice, El Salvador, el país, El Salvador se convertirá desde mañana en la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal. Esto en El Salvador.
Sí, a ver si se salvan. ¿Por qué? Bueno, pues dicen que por tres cosas. Primero, para reducir los costes de los envíos de remesas. Sabes que para El Salvador una de las principales entradas de divisas son los envíos de remesas. Ha dicho Bukele, el presidente de El Salvador, que se pueden ahorrar unos 400 millones de dólares al año los salvadoreños cuando mandan ese dinero desde los países donde viven, fundamentalmente a Estados Unidos o aquí en Europa, en España. En segundo lugar, para atraer inversión extranjera, y también ha dicho para impulsar el consumo interno. El Fondo Monetario Internacional se le han puesto los pelos como escarpias, como te puedes imaginar, y ha pedido, por favor, regulación para esta nueva moneda antes de que se convierta en un paraíso fiscal de los bitcoiners, que vete tú a saber quiénes son. Hay que aprender de esto.
Sí, eso parece. Otra cosa es que compremos, pero habrá que aprender de esto. Oye, y la última, más allá del dato en sí, demuestra algo de lo que hablábamos la semana pasada. Dos días, va a estar cerrada la planta de SEAT en Martorell por falta de semiconductores.
Y por eso lo he escogido, y no solo SEAT, también las plantas de Renault, de Ford, de Mercedes y de Stellantis van a hacer lo propio por la escasez. En primer lugar, la demanda mundial se ha disparado tras la pandemia en todos los países del mundo. Con ello, también han subido los precios. Y además, la mayor parte de estos microchips y semiconductores vienen del sudeste asiático. Para que te hagas una idea, hoy hemos conocido los datos de pedidos de fábrica de Alemania, que se han disparado un 3,4%. Que, por ponerlo así un poco en perspectiva, es el nivel más alto desde 1991. Alemania es la locomotora de Europa, imagínate el resto.
Vamos a hablar del mercado inmobiliario. Si es posible o no que el boom al que parece que estamos asistiendo derive en una nueva burbuja inmobiliaria. Pilar.
Bueno, te voy a dar un par de datos para intentar situarnos. Vamos allá. Uno, el precio medio de la vivienda ha cerrado en agosto con una subida del 5,2% respecto de agosto del año pasado. Si calculamos cuánto han subido los precios desde que estalla la pandemia en marzo del año pasado, del 2020, esta subida es del 3,3%. Y dos, el mercado de la vivienda está ahora mismo, como dicen los expertos, en un escenario de incremento sostenido de precios, con una demanda que va creciendo y con una oferta que, como sabes, es limitada.
¿Dónde se ha encarecido más? Sobre todo, recordemos, en las islas. Baleares y Canarias, donde la subida roza el 8%. También es más caro comprar una vivienda en municipios pequeños de interior, en el Atlántico, capitales, grandes ciudades, o sea, en todas partes. Sí. Los precios están subiendo y la paradoja que nos encontramos es una fiebre por adquirir una nueva vivienda frente a las dificultades que tiene buena parte de la sociedad para hacerlo. Claro, imagínate los jóvenes o gente con recursos limitados. Pilar.
Sí, pero aquí hay dos apuntes también, ¿no?, interesantes. Por un lado, la compraventa de viviendas no ha dejado de crecer desde que se levantó el primer confinamiento y, por lo tanto, la contratación de hipotecas. Habría que pensar por qué. Ha habido mucha gente que tenía dinero ahorrado, que ha querido irse a casas más grandes o casas con terraza o casa con jardín, o incluso que han heredado una vivienda, ¿no? Y en segundo lugar, porque han fallecido miles de personas en este país.
Sí, recordémoslo. Aunque no lo digan, pues
efectivamente, más de 100.000 personas. Y entonces se levanta el confinamiento y de repente te encuentras con una herencia y piensas en qué hacer con ese bien, ¿no? Y en segundo lugar, los precios, que también siguen subiendo, tanto en la vivienda nueva como en la vivienda de segunda mano, por ese dinero ahorrado y por esa oferta que había de viviendas en el mercado en muy poquito espacio de tiempo.
Vamos a por el experto.
Venga.
Don José García Montalvo es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Don José, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Exageramos los medios, sinceramente, cuando decimos que puede haber un boom inmobiliario?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no se dan las condiciones en estos momentos de hablar de que hay un boom inmobiliario, mucho menos una burbuja. La realidad es que, dependiendo de qué precios, es que el mercado inmobiliario es un mercado muy complejo en términos de las estadísticas. Vosotros habéis citado unos precios, estos precios son precios de tasación de las viviendas, que no son los precios que realmente son precios de compraventa. Los precios de compraventa, los últimos datos, indicaban que prácticamente estaban estabilizados, ¿de acuerdo? A pesar de que los precios de tasación parece que están creciendo más rápido y los precios de oferta también están creciendo, que es una indicación de que en el futuro seguramente veremos precios de compraventa más altos. Entonces, como hay tantas estadísticas, es difícil hacerse una idea en este barullo de qué es lo que está pasando, pero no hay ninguna duda de que el interés por comprar viviendas ha vuelto con fuerza en los últimos meses, con la reducción de los problemas que supone la pandemia. Esto es así, con las ganas de la gente de cambiar de vivienda, sobre todo.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En comparación con el 2008, porque cuando empieza la pandemia y nos confinan a todos, todos recordamos el 2008, ¿no? Y ese crash que al final terminó con el sector inmobiliario, que parecía imposible. Las casas siempre subían de precio hasta que dejaron de subir, ¿no? Y nadie se lo podía creer. Incluso los balances de los bancos que RQR mantuvieron el mismo precio, aunque las casas valieran muchísimo menos. Uh-huh. Todos teníamos miedo de que volviera a suceder lo mismo ahora y no ha pasado. ¿Por qué?
Bueno, porque esta crisis es completamente diferente de la crisis financiera. Esta crisis es una crisis causada por una pandemia, por un efecto externo. La crisis financiera fue una crisis endógena, fue una crisis sistémica del sistema. Había un exceso de crédito, entonces sí que había una burbuja. Las burbujas siempre están relacionadas con burbujas de crédito. Para que haya una burbuja, para que haya aire ahí dentro, tiene que haber crédito. El crédito es el que mete el aire, digamos. Y el problema de ese crédito es que ese crédito lo tiene gente que tiene recursos, pero casi toda la gente que tiene ese crédito es gente que no tiene muchos recursos y por eso justamente pide el crédito. No es lo mismo como la burbuja del Nasdaq. Bueno, si la burbuja del Nasdaq explota, pues hay una gente que invertía en el Nasdaq en el año 2000 que perdió dinero. Bueno, pero era su dinero. Yeah. Es muy distinta la situación. Lo que ha pasado ahora es simplemente que la demanda de repente se ha paralizado porque hemos tenido restricciones al movimiento, porque hemos tenido restricciones a la posibilidad de comprar en tiendas físicas, etcétera, y la oferta, subsecuentemente, en algunos sectores también se ha paralizado. Y bueno, pues cuando se vuelve a poner en marcha la demanda, la oferta, aunque con retraso, estamos viendo fuertes tensiones en los mercados de trabajo en algunos países, en casi todos los países, pero bueno, va poniéndose también en marcha. Uh-huh. Y aquí no hay ningún lastre fundamental que haya que tirar para poder despegar otra vez. En el caso de la crisis financiera del 2008, había un lastre enorme, tú lo acabas de comentar. Todos estos créditos malos no se disuelven de un día para otro. Ese lastre hay que irlo tirando poco a poco y con distintos mecanismos y con mecanismos muy complejos y además al principio sin querer reconocer qué estaba sucediendo, etcétera. Aquí toda esta situación no ha sucedido, no ha habido un boom del crédito, no ha habido una burbuja crediticia. Por lo tanto, bueno, tenemos tensiones, pero esas tensiones son las tensiones lógicas de haber pasado de un periodo de no haber demanda y la oferta haberse contraído a un momento donde hay bastante presión de la demanda, incluido también el sector de la construcción.
Claro, precisamente ese periodo, la pandemia o los confinamientos, ¿cómo han cambiado en nuestra actitud o en nuestro interés por querer comprar?
Bueno, ha cambiado sobre todo el tipo, la tipología de vivienda que queremos comprar. Nos hemos dado cuenta pues que a lo mejor la vivienda que teníamos era pequeña o le faltaban ventanas o no le entraba mucha luz o a lo mejor querríamos un jardín, etcétera. Y todo esto nos ha hecho repensar un poco si la vivienda no va a ser a partir de ahora un sitio donde vamos a estar más tiempo del que estábamos antes. De hecho, el aumento del teletrabajo también va a favorecer esto. Y si a lo mejor no hace falta vivir tan en el centro, o sea, puedo vivir a las afueras y estar también o mejor, porque ahí voy a encontrar una vivienda mucho más barata, que tendrá un tamaño más adecuado a lo que yo busco, que seguramente tiene más luz, etcétera. Y por lo tanto, ya estamos viendo esto, por ejemplo, en países como Estados Unidos, estamos viendo que los precios crecen más rápido. Los precios en Estados Unidos están enloquecidos, están creciendo al 18%, pero crecen más rápido a medida que te alejas de las grandes ciudades hasta 50 kilómetros. La gente se va saliendo de las ciudades. Es un movimiento que hemos visto en otros momentos de la historia.
Sí, aquí lo hemos visto aquí.
Exacto, aquí lo hemos visto. Las ciudades respiran y a veces pues los ciudadanos se van hacia afuera y luego vuelven hacia adentro y luego vuelven hacia afuera. Pues bueno, aquí ya lo hemos visto también en el pasado vemos una salida hacia afuera, ojo, yo creo que en algunos casos muy optimista de pensar que el teletrabajo se va a mantener a los niveles que ha estado durante este periodo, durante mucho tiempo, yo creo que eso no va a suceder y que esa respiración hacia afuera es posible que vuelva otra vez a hacer una respiración hacia adentro en no mucho tiempo. Quizás no tan aspirativa, pero sí que contractiva.
Por lo tanto, habría que comprar también para invertir, ¿no? No solo para vivir.
Bueno, hay mucha gente que antes de la pandemia estaba comprando para invertir. De hecho, en nuestros cálculos, pues aproximadamente el 28 y el 30% de los compradores de vivienda eran compradores de vivienda para invertir, porque claro, cuando tú vas al banco y te dicen que por un depósito te van a dar el 0,05%,
claro. O te lo van a cobrar.
Exacto. Bueno, cobrar no es aún muy muy popular, pero si no te van a dar prácticamente nada, pues tú te planteas, oye, yo tengo aquí unos ahorros, sobre todo en los años 2012, 2013, 2014, que estaba saliendo el sector del peor momento, y dices, oye, pues a lo mejor puedo comprar una vivienda y alquilarla, y esto es una renta que puede complementar mis rentas, ¿no? Y yo creo que este mecanismo va a continuar en el futuro porque la demanda de alquiler es enorme, es muy fuerte ante las restricciones crediticias que hemos visto después de la crisis financiera.
Hablaremos, porque me temo que esto nos tranquiliza en cuanto a que no hay burbuja, pero por supuesto, cuando el movimiento está tan en proceso de cambio, pues habrá que estar muy atentos. José García Montalvo, catedrático de la Pompeu Fabra, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias por la clase particular, profesor.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está por ahí Fernando Fernández?
Aquí estoy, escuchando al gran experto. Pepe es amigo mío y es un gran experto, mucho más que yo en el mercado inmobiliario. Tengo muy poco que añadir.
Oye, ¿hay algún profesor así de economía interesante que no sea amigo tuyo? Ah, lo sorprendente es que sean amigos tuyos ellos.
Gracias. Esto es lo que tiene la edad, es la ventaja de la edad. No, pero realmente, o sea, bromas aparte, José es el gran experto en el mercado inmobiliario español. Yo, si me dejas, solo comentaría tres cosas que ha dicho para subrayar, porque me parecen particularmente importantes. Lo primero, que no estamos dentro de una burbuja.
Sí, ese era el titular, sin duda.
No estamos todavía dentro de una burbuja. Eso ahí me permito esa matización adicional a lo que le decía José, ¿no? No estamos dentro de una burbuja por razones que él apunta muy bien. O sea, lo que había es que la demanda se había desplomado y la demanda se ha recuperado. Y se ha recuperado fundamentalmente, uno, porque la gente que tiene dinero tiene bastante dinero. Recordemos que los depósitos bancarios están en máximos históricos. Nunca ha habido tanto dinero.
No se ha gastado, estábamos en casa. Claro.
Claro, no podíamos salir. Y dos, que también yo creo que eso es lo que ha subrayado menos, porque los tipos de interés están en mínimos históricos y van a seguir. Entonces, una pareja que se plantea empezar la vida y está pagando de alquiler 800 euros, 600, 1000 euros, hace números y por ese dinero tiene un crédito a 30 años que le permite financiar una vivienda sin problemas. Es decir, que en estas condiciones, no solo la vivienda como inversión, que sin duda es importante, sino la vivienda como consumo, voy a vivir en dónde, el atractivo del alquiler disminuye muchísimo con estos tipos.
Sí, porque los alquileres también están disparados. ¿Qué tal, FC?
Claro, buenas, Pilar, ¿qué tal? Sí, que eso sí que es para mí la gran paradoja, ¿no? Porque que los alquileres estén disparados cuando realmente las viviendas son fáciles de adquirir, es decir, cuando una pareja que empiece su vida ahora puede acceder a una vivienda en condiciones mucho mejores, con créditos a 30 años, recordemos que están dando créditos a 30 años, a tipos de interés fijos, nada más que ver las ofertas que hacen todos los bancos, fijo, o sea, el mismo tipo, a 30 años, entre el 1 y el 1,5, más o menos, o 2 si me apuras para clientes de muy baja renta, ¿no? En esas condiciones, claro, es muy difícil competir con una vivienda de alquiler, ¿no? Salvo que uno no quiera por razones X, ¿no? Entonces, eso va a controlar. ¿Cuál es el problema? Que, como bien sabe también José García Montalvo, las crisis inmobiliarias se alimentan en los momentos buenos, no en los malos. En los malos recogemos los frutos de haber sido excesivamente poco prudentes. Y a mí me preocupa que algunas entidades financieras estén siendo particularmente agresivas, ¿no?, en capital hipotecario. Que esto es siempre hacer de malo, Ángel, ya sé que luego me acusarás de ser cenizo y tal.
No.
Pero es que estos son los momentos para decirlo, ¿no? Porque ahora es cuando podríamos alimentar una burbuja si no hacemos todo lo que tenemos que hacer. El Banco de España, controlar a las entidades financieras. Las entidades financieras, ser muy cautas en sus estimaciones de riesgo. Pensemos que, por otro lado, claro, para las entidades financieras que tienen difícil hacer dinero con estos tipos, pues claro, lanzarse al hipotecario es lo más fácil, es la tentación obvia, ¿no? Pero ojo, yo lo que quería añadir esta idea, esta sensación un poco de alerta, ¿no? Uh-huh. De seamos cautos, ¿no?
Oye, una,
no caigamos en los
una, otra observación que ha hecho el profesor García Montalvo. Cuando hablábamos de que efectivamente había dinero porque no hemos salido y por lo tanto había dinero, le ha preguntado a Pilar, ¿es buena, aconsejable, como si fueras un asesor financiero, invertir en el ladrillo? El que pueda, claro.
Bueno, vamos a ver, ponlo al revés. ¿Qué inversión alternativa tienes que te pueda dar?
No, desde luego, dejarlo en el banco, no.
Claro, o sea, el banco te da cero.
Bueno, o comprar oro, ¿no?
Comprar
o criptomonedas.
No, pero comprar oro tiene una ventaja.
Está Salvador.
No, comprar oro tiene un inconveniente. Te protege contra la inflación, lo que tú quieras. Pero ¿qué haces con el oro? O sea, ¿qué consumo, qué utilidad derivas de consumir oro?
Nada,
una
ahorras.
Moneda siempre la puedes alquilar. Siempre la puedes utilizar, siempre la pueden utilizar tus hijos, siempre se la puedes dejar a un primo, que tiene un valor de uso.
Siempre te la pueden ocupar.
Bueno, eso sí. Bueno, y ese es un tema importante que no ha salido, ¿no? En algunas cosas la legislación española lo que está haciendo es asegurándose de que no saquemos todo el partido posible a una expansión inmobiliaria deseable y positiva, ¿eh? Yo he hecho una nota de cautela, pero insisto, es deseable y es positivo. Es bueno que la gente sea capaz de adquirir una vivienda. Es bueno para la sociedad. Una sociedad de propietarios es una sociedad más estable, más madura y más democrática.
Fíjate, pero en línea con lo que decía Ángel hace un momento, Fernando, la ley de vivienda, que está paralizada, ¿no? El PSOE y Unidas Podemos, que están discrepando, yo creo que llevan ya 2 años, ¿no? En guerra por los precios de los alquileres y si hay que ponerles un tope o no hay que ponerles un tope. Y mientras tanto que estamos viendo este dinamismo en el mercado de compraventa de viviendas. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Mira, hoy estaba leyendo precisamente un artículo que se llama Los grandes errores de la política económica, los grandes errores repetidos. Y citaba este artículo uno, entre los tres primeros, los precios de los alquileres. O sea, es la mejor manera de garantizar que tengamos restricciones y escasez de vivienda. Esto lo vimos en los apelados, bueno, lo hemos visto en la, por citar dos ejemplos radicalmente diferentes, en la Cuba de Castro y en la España de Franco en los años 50. Es decir, cuando también se restringía.
Bueno, a lo mejor no era tan diferente.
Bueno, a lo mejor probablemente no. No, pero te quiero decir que muchos países y muchos regímenes políticos que intentan limitar el precio del alquiler con una forma, digamos, buenista para asegurar el acceso y tal, lo que consiguen es que haya más escasez de vivienda. Porque, efectivamente, lo que echas para atrás es, uno, a todo inversor en la vivienda, porque no hay rentabilidad posible, y dos, incluso mucha gente se plantea que si los alquileres están tan bajos, pues ¿para qué voy a comprar? Mm. Es decir, no hay ningún incentivo a construir.
Oye, los dos habéis vivido en Estados Unidos, ¿no? En distintas etapas de vuestra vida, tanto Pilar como Fernando.
Bueno, casi coincidimos, por edad.
Ya quisiera Fernando. Digo que Julio César Herrero, nuestro colega, me plantea, ¿en Estados Unidos la gente no acostumbra a comprar? ¿Son menos maduros y democráticos que nosotros?
Bueno, no es verdad exactamente, ¿eh? Yo no diría que en Estados Unidos la costumbre. Hay otros países europeos donde se compra menos, ¿no? Lo que pasa es que el mercado financiero español ha sido extraordinariamente eficiente en producir crédito hipotecario y, por lo tanto, en permitir el acceso a la vivienda de las clases medias y bajas. Ha sido una política pública, pero también ha sido una especialización funcional de los bancos españoles tradicionales, ¿eh? Desde las cajas de ahorros a los bancos de toda la vida. Y esto es importante. El acceso a la vivienda en Estados Unidos era tradicionalmente más caro. Es más caro. Y han tenido, acuérdate, dos grandes quiebras bancarias.
Claro, la subprime, famosas.
Exactamente. ¿Pero unidas a qué? A dos entidades públicas.
Uh-huh, que para dar créditos
claro,
para comprar viviendas.
Exactamente.
Fannie Mae.
Fannie Mae y Freddie Mac, ¿no? Uh-huh. Las dos, que en el fondo eran dos agencias públicas de financiar la vivienda a gente que no podía pagar los tipos. ¿No? Y eso, y luego ahí también hay que decirlo, ¿eh? La supervisión del Banco de España en general, ahora históricamente, en el mercado de vivienda ha sido razonablemente buena. ¿Eh? Razonablemente buena, otra vez en comparación, por ejemplo, con el caso americano. El tema que te apuntabas también, que del cambio en las formas de vida, Perdón, que esto no suele pasar y no debería.
¿Quién te llamaba, Fernando?
Otro profesor de economía que me quiere poner a caldo, supongo, por lo que estoy diciendo. Intuyo, ¿por quién es? Pero intuyo.
Decías, las formas de vida.
No, sí, que él ha apuntado lo del teletrabajo. Yo creo que esto también es importante. No solo está habiendo un boom, lo que está habiendo, eso es muy, yo creo que muy significativo, lo que es la novedad respecto a periodos anteriores, es el cambio en el tipo de vivienda que se demanda. La gente está demandando más metros cuadrados, independientemente del nivel de renta. O sea, para todo nivel de renta se demanda más metros cuadrados por vivienda, porque en el fondo la gente piensa que va a pasarse más horas en la vivienda porque va a teletrabajar una parte de su tiempo, ¿no? Él decía también, y que quizá con un exceso de optimismo, y yo no creo que vayamos a teletrabajar 5 días a la semana, pero sí creo que es razonable pensar que gran parte de los puestos de trabajo puedan ser flexibles, ¿no? Y por lo tanto que te puedas quedar un par de días en tu casa, o un fin de semana, un viernes, etcétera, ¿no? Eso hace que sea muy atractiva la vivienda fuera de las ciudades. Y la pregunta que se está planteando ahora, en términos de vivienda, es qué hacemos con los locales comerciales en el centro de las ciudades.
Bueno, y con los grandes edificios de oficinas.
Y con los grandes edificios de oficinas.
Que están llenas las ciudades y se está desplomando el precio del metro cuadrado.
El mercado inmobiliario de oficinas no está teniendo la recuperación tan elevada que está teniendo la vivienda.
Lógico. En teoría sobran metros cuadrados a todas las empresas, ¿no?
Efectivamente. Y sobre todo, la localización ya no va a ser tan importante.
Y con respecto
porque ya no solo a los trabajadores, que los clientes tampoco van.
Claro, una última cuestión, Pilar.
Sí, con respecto de las casas fuera de las grandes ciudades, ¿no? ¿Campo o costa? ¿Campo o costa?
Bueno, son dos compradores muy distintos, ¿no? O sea, yo creo que en la costa lo que estamos viendo también es que están volviendo los extranjeros a comprar. Curiosamente, los extranjeros distintos. Es una broma, pero es verdad. O sea, los chinos están sustituyendo a los rusos y los alemanes y los holandeses a los ingleses. En general, eso en las zonas de la costa se está viendo claramente. En el interior es más parejas jóvenes, gente teletrabajando. Y también es verdad que lo que estamos viendo es gente que está utilizando su segunda residencia pensando que va a poder utilizarla como lugar de trabajo varios meses o una semana al mes. Y por lo tanto está cambiando, eso también se ve en algunas zonas de la costa, que están bien comunicadas con el interior, a tiro de ave, por ejemplo, que está cambiando gente a comprar más metros también a la costa. En vez del típico apartamento pequeñito, porque como voy a ir 2 semanas, 3 semanas en agosto frente a la playa, me da igual los metros. Ahora, como voy a ir a lo mejor también en junio y julio, porque voy a teletrabajar un par de semanas, pues ya quiero una habitación más. Eso claro. Sí también se está viendo, ¿no? Bueno. Se está cambiando mucho la pauta de consumo.
Lo dicho, continuará. Fernando Fernández, que antes te presenté así un poquito de pasada, profesor en el IE University. Gracias, profe.
Gracias a ti. Gracias, Pilar.
Besos.
Pilar, prepárate de veres. Hoy hemos hablado de deuda. Vamos a hablar de déficit. Cuando llegó Zapatero y luego Guindos y Montoro descubrieron lo que había ahí, dijeron, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuál será la
pues
verdad?
Pues yo creo recordar, ya se ha despedido Fernando, pero yo creo recordar que decían que era de un 6% y al final fue
casi un 10.
Entre el 9,8 y el 10%.
Ese fue el gran boquete que se encontraron.
Y ahí se disparó la prima de riesgo, la famosa prima,
sí,
que todos empezamos a hablar de ella.
Mañana más. Pilar García de la Granja, como siempre. Gracias.
A ti.
Hasta siempre. Mañana. Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.